Aquí estamos en el campo del Matagigantes, ¿eh? Del Matagigantes, porque hubo una época, Michel, Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que tú conoces bien, porque tú eres historia viva del Rayo Vallecano, en el que venían aquí los gigantes y los jugadores del Rayo pensaban que eran molinos y decían hay que derribarlos como fuera, y caían, ¿eh? Caían.
Sí, bueno, forma parte de la historia del Rayo. Lo que pasa es que ese Matagigantes fue el primero que subió a Primera División. A mí me pilló un poco joven todavía, pero luego sí que como futbolista en Primera hemos conseguido también ganar aquí a los equipos grandes. Y bueno, se puede considerar que el Rayo es un equipo que siempre en Primera División ha dado su guerra, ¿no?
Bueno, tú eres más joven que yo, pero incluso ese primer Matagigantes también me pilla joven a mí. Pero luego hubo otro Matagigantes. Lo que pasa es que venía yo con un taxista hacia aquí y hablábamos del Rayo, del ascenso del Rayo Vallecano, y yo le decía, digo, lo que pasa es que la diferencia con respecto a aquel Matagigantes es que me parece que los gigantes de ahora son todavía más gigantes que entonces, ¿no? Va a ser más difícil meterles mano, ¿no?
Sí, yo creo que las diferencias se han aumentado entre los Madrid-Barça, sobre todo, con el resto de equipos. Bueno, Atlético-Madrid está ahora ahí, yo creo que muy cercano a ellos, pero en los demás equipos yo creo que hay bastante diferencia. Uh-huh. La Primera División, esto del poderío económico que hay, ha hecho que bueno, los grandes tengan 24 jugadores de máximo nivel y los pequeños pues tengamos que sufrir un poco más para hacer una buena plantilla.
Los pequeños, muy pequeños, ¿eh? Porque el Rayo, lo del Rayo es un misterio encerrado dentro de otro misterio, Michel. Verdaderamente estamos hablando de una barriada de ¿cuánto? Un millón de
poco menos, pero
personas, bueno, un poquito menos. Bueno, el simple hecho de que el Rayo tenga presencia, la simple presencia del Rayo Vallecano ya es un título, es el título de liga del Rayo en realidad.
Bueno, yo creo que sí, que lo que hemos hecho con el tiempo se valorará mucho más, pero es que somos un barrio humilde pero trabajador y con nuestro orgullo, y eso yo creo que nos ha hecho creérnoslo y estar al final en, bueno, viendo que podíamos conseguir ese ascenso y ese último empujón lo hemos pegado. Yo creo que lo ha pegado todo Vallecas.
Te oía eso de humilde y trabajador y decía, joder, había un periodista que decía eso con referencia a un expresidente de la Federación. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, quizás tendría que haber empezado dándote la enhorabuena por el ascenso a Primera.
Muchas gracias.
Y dándote la enhorabuena también por tu renovación, que es justa y necesaria. Yo creo que eso era un tiro que estaba hecho, lo contrario habría sido una auténtica sorpresa, y además tú eres un hombre de la casa, vas a seguir siéndolo, toda tu vida se te va a vincular uh-huh. con el Rayo Vallecano, y seguro que no has puesto demasiados problemas porque ya eras millonario de antes, o sea que el dinero no es un problema que tengamos tú o yo, ¿no, Michel?
No. La verdad es que las dos partes estábamos de acuerdo en casi todo. Bueno, mi sueño, lo dije ya en su día, que era entrenar al Rayo Vallecano en Primera División. Si lo puedo hacer ahora, pues joder, no voy a decir que no, al revés. Y bueno, de parte del club también la confianza que han mostrado en este año y medio, pues también hace que uno pues se vea sobre todo seguro de que las cosas, y que confían en uno y que las cosas pueden seguir saliendo bien. Y eso es lo más importante. Yo siempre antepongo el Rayo Vallecano a cualquier persona, y en este caso, como me toca a mí como entrenador, pues yo creo que ha sido muy fácil la renovación, ha sido todo, bueno, coser y cantar, y vamos a estar un año en Primera División con el Rayo.
Para los más jóvenes que nos estén escuchando ahora, recuérdales cómo era el Michel jugador.
Un crack,
era bueno.
No, que va. No, a ver, no me gusta.
No, lo del crack lo iba a decir yo.
Ah, bueno,
bueno, os digo, el Michel jugador era un auténtico crack. Era un, como se diría, un fino estilista, ¿no? ¿Se diría?
Yo creo que técnicamente y talento sí que para jugar al fútbol sí que tenía. Lo que pasa es que luego hay otras muchas cosas que también intervienen y que hace que un futbolista esté más arriba o más abajo. Y bueno, con el tiempo vas mejorando y yo creo que sobre todo la experiencia te hace competir en mejores condiciones, pero estoy muy contento con la carrera que llevé en el club. También salí a Murcia, a Málaga y Almería en mi primera, sobre todo cuando era más joven, y bueno, tengo el orgullo de que hay muchos jugadores de mi quinta o gente de Primera División que en ese momento me consideraban buen futbolista, y eso yo creo que el reconocimiento que más tiene que sentir un futbolista es el de los propios futbolistas. Uh-huh. Yo cuando Iniesta, todos los jugadores hablan de él, yo creo que él se tiene que sentir orgulloso, porque más allá de que le den el Balón de Oro, yo creo que todos los futbolistas del mundo piensan que es un número uno. Ahora, y eso, yo creo que hay muchos futbolistas que a mí me han dicho, cuando me he enfrentado a ellos, que les gusta mi forma de jugar, les gustaba mi forma de jugar, que, y eso para mí era, uh-huh, era el reconocimiento que yo siempre he querido.
Uh-huh. ¿Y el Michel entrenador? Porque sabes que a veces...
Otro crack.
Por supuesto, hombre, acabas de ascender al equipo como para no serlo. Pero sabes que a veces se da la paradoja de que jugadores que han sido... ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, jugadores que han sido... Bueno, siempre te viene, cuando pones este ejemplo, siempre te viene a la cabeza Javi Clemente. Javi Clemente era una zurda de oro hasta que se lesionó. Era un futbolista con una proyección tremenda. Un jugador... Y luego, como entrenador, tiene el cliché, no sé si esto es del todo cierto o no, de ser un poquito amarrategui, ¿vale? ¿Hay alguna diferencia, hay mucha diferencia entre el Michel jugador o el Michel entrenador? Es decir, lo que tú proponías en el campo como jugador es lo que pretendes que tus futbolistas propongan ahora sobre el campo.
Sí. Siempre he pensado que el futbolista es el que tiene la sartén por el mango. Hay que intentar convencerle de lunes a viernes de qué queremos hacer, pero luego lo tiene que llevar a cabo él. Y la mejor forma es a través del balón. A todos desde pequeño siempre nos ha traído el balón, y es lo que nos hace ser futbolistas. Y pienso que el jugador es cuando más se siente cómodo, se siente capacitado para dar su 100%, uh-huh, es a través de ser protagonista del juego. Y eso, bueno, es una de las máximas que intento llevar en mis equipos. Y lo he hecho en el juvenil, lo he hecho con la cantera del Rayo Vallecano y ahora con el primer equipo. En este año y medio lo he hecho. Sé que en primera división ser protagonista siendo Rayo Vallecano es un poco más difícil, pero todo parte de la mentalidad. Y esa mentalidad, bueno, parte del entrenador, y yo la tengo clarísimo que va a ser así.
No sé quién lo dijo, me parece que era un entrenador de fútbol. Lo que no sé, no me acuerdo ahora el nombre, pero decía, si una idea es mala, pero tú consigues convencer al vestuario de que ese es el camino por el que uno tiene que ir, esa mala idea se convierte en una buena idea. De forma que los entrenadores también tenéis que tener, al margen del, por supuesto, los conocimientos, cierto poder de su gestión, ¿no? Eso que se llama gestor de vestuarios, ¿no? Si convences al futbolista, tienes gran parte del terreno conquistado, ¿no?
100%. El compromiso del jugador parte de que se sienta que nunca le estás engañando. El compromiso del jugador parte de que lo que tú le digas le haga mejor futbolista. Y si ya le hace ganar, es la hostia. Y eso es una mezcla de todas esas cosas, y yo creo que este año nosotros hemos conseguido eso. Partiendo de la base que tienes que tener una plantilla buena, como teníamos nosotros en segunda división. Éramos un gran equipo, grandes futbolistas. Y a partir de ahí es convencerles de una idea. Pienso que lo hemos hecho. Ahí están la forma de jugar, que todo el mundo habla muy bien de ella. Y luego nos ha hecho ganar. Esa idea al jugador le va convenciendo todavía más si ve que obtienes buenos resultados. Y ese es el compromiso que hace que toda esa unión puedas conseguir un objetivo como el que hemos conseguido nosotros, que es un ascenso que es maravilloso.
Y además, mister, está de moda entre tu gremio, está de moda la sensatez, ¿verdad? Quiero decir que parece que los entrenadores, cuanto más sensatos son, más ganan. Cuando te encuentras con un entrenador que hace cosas raras, dices, este, además de hacer cosas raras, va a perder. Pero, por ejemplo, hablando de la Liga Española, Ernesto Valverde es esencialmente un tipo sensato. Es decir, pero es sensato como entrenador de fútbol, lo sería como ingeniero técnico aeronáutico o como panadero. Sería un panadero sensato. No se le ocurriría vender unos panes que no se vendieran, ¿no? Zinedine Zidane, otro hombre esencialmente sensato, conocedor del vestuario. Está de moda la sensatez, de modo que estás de moda, Michel. Si podríamos concluir eso, ¿no?
Estoy muy de acuerdo, porque al final hay que tener naturalidad en la forma de dialogar con el jugador, y es que no son extraterrestres, son personas normales. Y como tú dices, en cualquier profesión yo sería de la misma forma. No por ser entrenador de fútbol me tengo que poner una etiqueta, decir, bueno, ahora tengo que hablarle así al futbolista. No, yo creo que el jugador se siente bien cuando tú eres natural y eres cercano y eres un tío que le dice las cosas a la cara. Y eso yo creo que el jugador lo acepta. Es verdad que el futbolista ahora también viene más preparado, en todos los sentidos. Uh-huh. Y está menos protegido mediáticamente porque sale en todos los lados, redes sociales y tal. Entonces el jugador ahora tiene muchísima más información de todo y agradece ese tú a tú. Yo creo que el tú a tú es clave en esto de entrenador-jugador y yo me considero buena gente, buena persona, y eso yo creo que al jugador le llega.
Ahora David y Dani van a descender al terreno de lo más concreto. Yo vengo un poco para la poesía y ellos irán ahora con la prosa. Yo soy un poco más el poeta de la entrevista, pero me ha llamado la atención una cosa que acabas de comentar. Hablabas del equipo en pasado. Hemos sido un buen...
Bueno, acabamos de terminar la temporada.
Sí, pero yo creo que ahí también tiene un poco que ver el hecho, por ejemplo, de que has tenido mucho futbolista cedido, que yo no sé si eso es complejo. Convencer a un futbolista de una cosa ya tiene su dificultad. Convencer a un futbolista que tiene más o menos claro que a lo mejor no va a seguir la próxima temporada en ese equipo es todavía más complejo. Estás en ese complejo, valga la redundancia, proceso de renovación de la plantilla, pensando ya en lo más grande, que es la primera división. Hombre, a mí se nos viene a todos un nombre a la cabeza, que es Raúl de Tomás, ¿no? Que yo creo que ha sido una de las claves del Rayo, ¿no?
Además, un jugador cedido, como dices tú,
claro,
pero ha tenido un compromiso. Bueno, 24 goles hablan de que ha tenido
claro,
un compromiso.
Claro,
y,
claro.
Pero te pones a hablar de Unai y es igual, cedido por el Athletic Bilbao, Bebé, que viene de Eibar, que ha venido en los últimos 6 meses. Bueno, todos la verdad que han tenido un compromiso excepcional y no me ha costado más con ellos que con un jugador que tuviera contrato. Entonces, bueno, agradecerles también esa parte a los jugadores. Y hablo en pasado, pero porque he intentado desconectar ya esta temporada, que ha sido muy larga. Pero sí, como dices tú, hay que centrarse en la próxima. Desgraciadamente, los grandes equipos, como nos ha pasado este año, que acaban consiguiendo un éxito tan, tan grande como el que hemos conseguido, al final te da pena, pero sabes que va a haber cambios. Uh-huh. Y yo el último día les agradecí a todos y decirles que era un grupo humano donde yo había aprendido muchísimo de ellos y que iba a costar conseguir un grupo así para en el futuro. Yo como entrenador, pues ojalá todos los grupos de trabajo fueran así. Espero que sean así, pero bueno, el que habíamos conseguido durante este año ha sido fantástico. Y sí va a haber cambios, claro. En primera división va a haber cambios y, bueno, la dirección deportiva ya se ha puesto a trabajar en ello.
Debería ser, en principio, más sencillo convencer a un futbolista de que se quede en un equipo de primera, ¿no? En teoría. Aunque, claro, pues me imagino que los que han destacado tendrán ofertas de equipos más grandes, ¿no? Pero ¿dónde van a estar? Mejor que aquí. Michel, empecemos ya un poco a trabajar las renovaciones, sí, ¿no? Sí, desde ahora mismo, ¿eh?
Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Yo, si hablamos de joder, Raúl de Tomás, Unai, Bebé, jugadores que han sido importantes aquí, y yo creo que se han sentido, bueno, con la confianza de todos nosotros, de la afición, pues saben que un año más aquí les vendría fenomenal. Pero claro, también tienen sus equipos de referencia, de donde vienen, de donde proceden, y todo es una negociación. Esperemos que podamos, bueno, acercar esas posturas y que puedan seguir con nosotros.
Bueno, pues ahora empieza realmente el momento complejo de la entrevista, es el que te van a poner en apuros. David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Y Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Pues ahí tenéis a vuestra víctima propiciatoria. No le hagáis mucho daño y que no salpique la sangre.
Que
¿de acuerdo?
Vamos a ir al barro, pero yo quiero ir todavía un poquito más a la lírica, a la poesía, porque tú miras el llavero de Michel y tiene ahí su camiseta, tiene Benjamines Campeones 2015-2016. Tú no has subido a un club, tú has subido a tu familia a Primera División.
Sí, mis hijos y mi mujer son rayistas y bueno, fue un día especial para todos. La verdad que fue un día especial para el barrio, para Vallecas y para todo el rayismo, y son días inolvidables que bueno, lo recordaremos siempre.
¿Y te da tiempo a disfrutarlo? Porque claro, hemos vivido hace nada el ascenso, pero el chip del entrenador es celebramos, pero rápidamente, renovaciones, nuevos contratos, ¿cómo voy a hacer jugar? Bueno, el equipo va a jugar más o menos, yo creo, parecido a de ese modo valiente en Primera División. ¿Pero os da tiempo a disfrutar de ese tipo de cosas? Sobre todo teniendo en cuenta, como dices tú, que esto no es un club normal para ti. Esto es tu club, esta es tu familia.
Sí, yo creo que sí hemos... Bueno, he disfrutado muchísimo esta semana. Ayer me puse a ver el Numancia Zaragoza y digo, madre de Dios, de la que nos hemos librado.
Sí, sí, un infierno.
Y hemos disfrutado muchísimo. Lo que pasa que, como dices tú, si es que ya no, esto no para y hay que pensar en primera división y hay que ponerse las pilas ya. Desde luego tendremos un tiempo de descanso, de vacaciones, pero en estas dos semanas que vienen hay que planificar todo para la pretemporada, para los partidos amistosos y tal, y como habéis dicho, la confección de la plantilla, que es una parte muy importante de este proyecto.
Y yo creo que, bueno, hablamos mucho, por ejemplo, Dani Blanco y yo, que Dani sigue muchísimo la segunda división B, que es un auténtico infierno para subir a segunda, pero para un entrenador que coge las riendas de un equipo como el Rayo Vallecano en segunda división, has hecho un máster en otro infierno. Es decir, lo vimos en el playoff, lo estamos viendo en el playoff y en 42 jornadas. Es que a la gente se le olvida, son 42 jornadas, prácticamente van a acabar cuando empiece el Mundial, sí. Es decir... Hay una presión física, psicológica. Has hecho una masterclass tremenda para ser tu experiencia en la élite, en la segunda división.
Así es un maratón de 42 kilómetros. Y en segunda división no se ha descansado ningún fin de semana. Solamente en Navidad. Pero los demás fines de semana, que en primera cuando se para por la selección y tal, nosotros no hemos parado ningún fin de semana. Es larga, muy complicada y con la máxima igualdad que hay todavía se hace más difícil. Más difícil porque no hay rival que tú digas, no, voy al campo de tal y, bueno, difícil será que no saquemos algo. Bueno,
pues, hacer la quiniela en segunda es imposible. Lo hemos visto nosotros en Fútbol de Radio, es imposible acertar. Pero poniendo dobles, ¿eh? O pones triple o no te aseguro absolutamente nada.
Así es, estoy de acuerdo contigo.
Yo te voy a preguntar, una de las preguntas que te quería hacer, me la has quitado con una de las respuestas, que es la del Numancia-Zaragoza. Vaya papelón, que es el playoff, incluso el Valladolid y el Sporting igual. Pero otra que te quería hacer es... Un poco admirar tu valentía, porque el Rayo este año ha subido, pero tú coges al Rayo el año pasado en una situación que hasta la penúltima, antepenúltima o a cuatro jornadas del final, pues tenéis el corazón en un puño porque el equipo se podía ir abajo a segunda división B, que menos mal que no pasó. ¿Este año has tenido miedo al revés en un momento que tenéis una gran temporada? Esas dos últimas derrotas, Michel, en campo, casi ante el Córdoba y en Alcorcón, pasó ahí algo... Bueno, no algo raro, que el Alcorcón fue mejor que vosotros.
Sí, te pesan y ves tan cerca el objetivo, pues por eso hablábamos del Numancia-Zaragoza. Dices, si no consigues este objetivo, meterte ahora cuatro partidos más, primero dos para conseguir una eliminatoria, pasar una eliminatoria y luego otros dos, nos iba a costar muchísimo. Entonces, sí que esas dos derrotas fueron difíciles de asimilar. Pero es que la plantilla... Al día siguiente vino con una responsabilidad que dije yo, me gusta lo que estoy viendo. El entrenamiento del miércoles después de Alcorcón fue espectacular, de los mejores de los últimos meses. Hostias, empiezas a decir, me gusta lo que estoy viendo. Anteriormente a esas semanas íbamos como de domingo a domingo, diciendo, hasta que llegue el partido no somos nosotros mismos. Con lo cual veías la sensación de que el equipo le estaba llegando justo, ¿vale? Pero ese miércoles dije yo, el equipo está bien.
O sea, valió de algo la rueda de prensa tuya en Santo Domingo, fue en plan, ostras, que esto es segunda división, ¿eh? Nos ha ganado 4-0 un equipo
que fue muy superior a nosotros. Sí. Y no hay más vueltas. Pero ese miércoles vino el equipo muy bien, el jueves entrenamos fenomenal y ya que es la bajada de carga de la semana dije, el equipo está preparado. Luego podremos ganar al Lugo, no podremos ganar, pero vamos a hacer un buen partido. Por eso vine a la rueda de prensa previa al duelo diciendo que íbamos a hacer un gran partido. Y para mí el partido, dentro de la exigencia y de la responsabilidad y de la presión que había, hicimos una primera parte espectacular contra el Lugo. Un equipo que vino a muerte y que hizo un gran partido también, ¿eh? Y nos costó muchísimo. Que es lo que nosotros buscábamos y lo que nosotros queríamos, que viniera un rival que de verdad nos pusiera las cosas difíciles y que dijera, si quieres ascender, te lo tienes que ganar. Joder, pues no lo ganamos. Y para mí ese partido ha sido de los... partidos que he vivido con más tensión, pero con más seguridad en lo que estábamos haciendo.
Y luego te quería preguntar, porque lo que realmente está de moda, aparte del Rayo, por supuesto, es el fútbol madrileño, Michel. Cinco equipos el año que viene en primera, dos Alcorcón y Rayo Majadahonda en segunda, y luego los que se han quedado en el grupo de segunda división B y los que han subido de tercera. Es que vamos a tener otra vez a seis equipos de Madrid entre 20 de segunda división B. Quiero decir que es una enhorabuena para todos, para mí.
Sí, el fútbol madrileño está de moda. Yo hablé con Vicente Temprado, que dejó la federación, que me felicitó, sí. Y le dije que parte del éxito del fútbol madrileño empieza por él, en ese camino. Y bueno, la verdad es que es un orgullo que cinco madrileños podamos estar en primera. El Fuenlabrada puede subir todavía a segunda A. O sea, que puede haber tres incluso en, en segunda división. Bueno, es un éxito total. Somos una ciudad grande, aquí caben muy buenos jugadores. Sí, 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 sí. Entonces, si van a ir al Leganés, que vengan otros buenos jugadores al Rayo Vallecano, que yo caben, aquí en Madrid caben.
Exacto, yo reconozco, Michel, que yo no sé si un Rayo Leganés, yo que he visto Rayo Leganés en segunda, lo iba a ver en primera y lo vamos a ver en primera el año que viene. Pero es que tampoco íbamos a ver un Leganés Getafe y lo vimos el año pasado, porque yo a mí que me gusta.
Hablé con la presidenta el otro día del Leganés en un torneo benéfico que vamos a hacer en el Rayo Vallecano y hablábamos de segunda B, que nos enfrentamos en segunda B cuando nosotros ascendimos.
Imagínate.
Bueno, dicen, se comenta ahora sobre el futuro de Cristiano, si Cristiano finalmente se va del Madrid. Aquí tiene un hueco le harás, ¿no?
Sí, sí.
Un hueco le harás.
Vendemos el estadio y
aunque sea mayor, porque con 33, 34 años, igual no. Aquí, para las segundas partes, para sacarlo como revulsivo, igual, ¿no?
Aquí cabe 8 o 10 años más, Cristiano. Hasta cuando él quiera. Hasta cuando él quiera.
No, él dice que tiene edad biológica, me parece que dijo el otro día 25. ¿O no? ¿Cuántos dijo? 18, no sé. Bueno, es que Cristiano va. Es como Benjamin Button, ¿eh? Va descumpliendo, más que cumpliendo, ¿eh?
Un auténtico crack.
Bueno, Vallecas es un gran barrio. Pero el barrio número uno de Madrid, todo el mundo lo sabe, es Moratalaz.
Yo Moratalaz lo meto dentro de Vallecas siempre.
Bueno, sí,
ahí hablamos del millón de habitantes.
Somos primos hermanos. Yo recuerdo que cuando ese Mata Gigantes, no sé a cuál de ellos nos referimos, pero cuando los Mata Gigantes, yo desde mi casa oía los goles del Rayo Vallecano. Es curioso. La gente es muy muy fiel del Rayo, sí. Son muy fieles. Es decir, cuando alguien es del Rayo durante toda la vida y además es de la gente de venir al campo, en el que no sé si habría que hacer alguna mejora, quizás, ¿no? ¿No?
Sí. Hay que mejorar, hay que mejorar.
Esta pregunta la borramos de la
entrevista. No, lo estás diciendo tú, no, estoy de acuerdo. Que
la borramos de la entrevista.
El estadio tiene que mejorar y estamos en primera división y se va a hacer para que esté en mejores condiciones.
Hay que darle un empujoncito.
A raíz de eso, no somos arquitectos ninguno de los dos, pero todos pensamos en que si ese fondo, en vez de una pared, fuera otra grada...
Es ya un horno esto.
El campo sería absolutamente...
¿Una bombonera?
Tremendo.
Una bombonera, efectivamente.
Sí, sí, sí. Aparte, Michel, ahora no solo es el subidón de categoría, sino el subidón económico. Es decir, el Rayo bajó, tuvo la mala suerte de bajar justo en el año que al año siguiente se duplicaban los ingresos. A la hora de renovar estadio, renovar instalaciones, etcétera, esto, aparte de ser un objetivo deportivo para la viabilidad del club, habéis también puesto una piedra importantísima.
Así es. Sabemos que ahora las televisiones es el factor número uno para el ingreso económico de los clubes y gracias a Dios en primera división ahora vamos a tener un presupuesto mucho mejor y, bueno, sin volvernos locos, yo creo que hay que mejorar en muchos aspectos, tener una estructura mucho más fuerte como club y que ese vaivén de subir o bajar pues no afecte tanto a la estructura y que sigamos siendo un club fuerte dentro de, como hablábamos, del fútbol madrileño, que nos equiparemos a Leganés Getafe, porque llevan ellos haciendo las cosas muy bien y estar muchos años en primera división te puede provocar que sigas con poder económico y tenemos que intentar ser en esa terna de estos tres equipos que seamos fuertes dentro de la comunidad.
Ahora, la entrada del campo, te decía, la última vez que te entrevistaba al Michel, jugador del Rayo Vallecano, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué bien me mantengo yo,
¿no? Estamos igual, yo te lo digo en serio.
Tú estás igual.
No, y tú también.
¿Yo también? Bueno,
sí, está haciendo running.
Tú estás exactamente igual. Tú podrías pasar por... Algún día te podrías camuflar como jugador del Rayo Vallecano, ¿no?
Algún rondo hago, pero poco más. Ya me pasan por encima los jugadores.
Y me parece que la última vez también te pregunté por el Lulio, porque Michel y yo compartimos colegio. Yo estuve en el Raimundo Lulio antes que tú, porque soy un par de años mayor. No sé, ¿a ti te tocó Don Emeterio?
Sí, ¿sí? Matemática, sí, claro. Ponía los bolis aquí en la barba.
¡Buf!
Ayer yo era buen estudiante.
Sí.
Sí, hasta tercero BUP. En tercero BUP me subió Camacho a entrenar aquí por las mañanas y tuve que repetir tercero.
Es que yo me acuerdo de Don Emeterio porque eran otros tiempos, claro. Y Yo me acuerdo que tenía una regla, te ponía así los, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Así la mano con ¿cómo
mis,
se diría?
Mis esto? Hermanos, yo soy el pequeño, mis hermanos han sido mayores que yo, sobre todo el mediano.
¿También fueron al Lulio?
Sí, pero el pequeño era, o sea, el mediano era cabroncete y ese se ha llevado más.
No, pero
yo era buen estudiante.
Claro, pero yo era un santo y cobraba igual. O sea, que ahí el cobrar estaba... Qué buenos recuerdos del Raimundo Lulio.
¿Eh? Nos han enseñado mucho y...
Y bien.
Sí, muy bien.
Y bien. Muy bien. Hemos salido cada uno en nuestra especialidad, hemos salido buenas piezas.
Mi profesor de religión, que falleció, Tomé Upón, fue mi cura de mi boda también. Uh-huh. O sea, que le llamé, le dije, me tienes que casar tú, tío, que me has enseñado todo. Y ahí estará.
¿Y con Roberto Morales sigues teniendo contacto? ¿Te da mucho el peñazo?
Es amigo, ¿no? sí. Me da mucho el peñazo.
Un poquito,
sí. Sí, sí.
El otro día estaba muy contento, estuvo aquí en el último partido y enseguida lo tuiteó y lo puso en Instagram.
Hablé con él y me emocionó las palabras que me dijo, pero es un gran amigo, sí.
Buen amigo, de los dos, ¿eh?
Sí, sí.
Michel, me alegro mucho, ¿eh? Por ti, por el Rayo, yo esta casa la tengo mucho, mucho cariño, aunque no venga mucho. Cuando venga el Madrid, yo querré que gane el Madrid. Pero
ya estamos.
El yo resto querré que gane el Rayo, mira, ahí te apoyo.
Pero el resto de las veces, matad gigantes, que es de lo que se trata, ¿eh? Aunque sean muy, muy,
muy grandes.
Ya sabes que el Quijote veía molinos. Tú vas a ver molinos igual.
Eso es. No hay miedo.
¿Eres más Quijote o más Sancho Panza tú?
Yo creo que soy más Sancho Panza, no estoy tan pirado.
Por el bien del Rayo, que sea más Sancho Panza, ¿eh? Que no vea los molinos demasiado.
Muchas ilusiones tenía dentro.
Felicidades, muchas felicidades por todo, por el ascenso, por tu justa renovación y ahora manos a la obra y a preparar el equipo para la próxima temporada, ¿vale?
Muchísimas gracias, he estado encantado de estar aquí y feliz, muchas gracias.